Marcos capítulo 4. Regina, mi esposa, tiene una debilidad. Hoy diablo, porque ella no está. Oh, no, no. No, la debilidad que tiene es que ella muere por una fruta. Y es la chirimoya. Así que si te la quieres meter en el bolsillo, regálale una chirimoya y ya está babeando porque. Hace unos meses atrás tuvimos de visita una amiga de una iglesia de Calvary Chapel de Arizona. Ella estuvo acá y Regina la inició en el vicio de la chirimoya y quedó prendida, la gringa quedó prendida en la chirimoya, que hasta se consiguieron las mejores chirimoyas en ese entonces, que eran las chirimoyas cumbe, unas chirimoyas grandes, carnosas, con semillas pequeñas, con bastante abundante carne. Y tanto fue lo que les encantó la chirimoya, que decidieron tener una idea. ¿Y cuál era esa idea? Iban a agarrar la chirimoya, las semillas, y iban a tratar de sembrarlas. Entonces, Regina le pidió a su hermano, a mi cuñado, que es biólogo, botánico, que le diera, que le aconsejara cómo podía hacer para que de esa frutita, porque ella quería esa chirimoya, porque decía, buenísima, cómo hacerlo para que pudiera salir una planta. Y mi cuñado, como buen científico, le dijo, es improbable con la temperatura que hay en Lima, el clima, que las chirimoyas se prendan. Pero si quieres intentarlo, tienes que primero pelar la semilla y una cascarita, ponerlas a secar por tanto tiempo, después en almácigo colocarlas en agua y esperar a que brote. Si la gringa se llevó sus 17 semillas y las otras 17 semillas se las quedó a Regina. Así que ella le hizo el tratamiento y las colocó al final en agua para que brotara algo. Parecía que se iban a podrir. Finalmente ella, desalentada, agarra las semillas, agarró una maceta que no crecía nada, hizo un hueco, metió las 17 semillas, las tapó y de vez en cuando las regaba. El fenómeno del niño le ha hecho un favor a Regina. Calentó el clima de Lima. Las 17 han germinado. Y hoy día vamos a hablar precisamente de esto. Vamos a hablar de semilla, de sembrar. Muchas de las cosas que nos ocurren es que nosotros no podemos entender algunas partes de la Biblia porque no es nuestro contexto. Pero cuando Jesucristo les hablaba de la parábola del sembrador, les tocaba a todos. Cuando Jesús se pone a hablar de esta parábola, está en el mar de Galilea, donde todos los que están ahí, en su mayoría, son pescadores. Pero todos en la parte de atrás de su casa tenían su pequeño huerto. Es decir, todos cultivaban, todos sabían lo que significaba eso. Y Jesús va a ilustrarles de una manera que ellos pudieran entender. Así que vamos a los versículos del 1 al 9, del capítulo 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Primer detalle, yo les he dicho cuando empezamos a estudiar el Evangelio de Marcos que van a notar un elemento repetitivo en cada capítulo de Marcos, y es Jesús y las multitudes. Y en el versículo 1 nos dice que se reunió alrededor de él mucha gente. Márquenlo, quiero que lo marquen para que lo vean en su Biblia, Jesús y las multitudes. Pero esta vez la gente fue más de lo normal. Fue tanta la gente que Jesús se ve la necesidad de apartarse en una barca, un poquito lejos de la orilla del mar. Cuando la Biblia en alguna oportunidad nos habla de un número de multitudes, de Jesús en las multitudes, ¿quién de ustedes recuerda cuál fue ese número? ¿Se acuerdan? 5.000. 5.000 hombres. Muy bien. A Jesús, sus seguidores en su mayoría, ¿qué eran? ¿Hombres o mujeres? Mujeres. Es decir, por cada hombre, muy bien podríamos contar hasta 3 mujeres, pero contemos 2 para ser conservadores. 2 mujeres por cada hombre. Pero la mujer no viene sola, viene con yapa. Así que podemos ver que por cada mujer, 2 yapitas, 2 hijitos. Así que por cada hombre tenemos 6. 3, una mujer con sus dos niños, otra mujer con sus dos niños, son 6. Entonces, si hay 5.000 hombres, multiplíquenlo por 6 para tener el número de mujeres. De mujeres con niños. Serían 30.000. Es decir, estamos hablando de una multitud de 35.000 en esa oportunidad que se menciona solo 5.000. Esta vez era tanta gente, que ya sea un número más grande de lo normal, que Jesús se vio obligado a subirse a la barca. Y ustedes saben que en ese entonces ya la marca Pidi ya estaba haciendo su promoción, la tecnología había avanzado tanto, y Jesús pudo contar unas columnas de sonido de cerca de 3 metros de alto a través de un amplificador de una buena cantidad de watts, porque el megáfono era insuficiente. Así Jesús, con el avance tecnológico de la época, él pudo llegar a la multitud. Y ustedes me miran y me creen. Obviamente que no. Pero Jesús utilizó la misma creación de Dios. El mar de Galilea se encontraba en un valle. El río Jordán entraba y el río Jordán salía. Y Jesús, fíjense ustedes en esto, Jesús utilizaba los mismos elementos de la creación de Dios. Si ustedes van al mar a esto de las 5 o 6 de la tarde, van a notar que la brisa viene del mar hacia la playa. Pero si ustedes van a la playa a eso de las 7 de la mañana, van a ver que es al revés, que la brisa más bien es de la playa que entra al mar. Y eso hay una explicación. Es una explicación de la transferencia de calor, que puede ser por conducción, por convección o por radiación. Jesús está utilizando los principios de la convección, que es el movimiento de las masas de aire o de agua. ¿Qué es lo que ocurre a eso de las 5 o 6 de la tarde? 5 de la tarde la arena está caliente, ¿cierto? El mar está frío. Sobre la arena caliente, el aire que está ahí se calienta. Y el aire caliente, por ser menos denso, se eleva. Al aire caliente que está en la arena, al elevarse, ¿quién va a tomar el lugar del aire que estaba ahí? El aire frío, ¿que viene de dónde? Del mar. Así que Jesús utilizó eso para poder llegar a la multitud. Y nos dice que les enseñaba por parábolas. ¿Qué era una parábola? Alguien definió una parábola como una historia terrenal con significado espiritual. La parábola era un método didáctico que Jesús utilizaba para cautivar la atención de sus oyentes. Él iba a darles un mensaje, pero no quería que se distrajeran. Él quería realmente llegar con este mensaje. Así que la parábola era una ilustración que precisamente tenía el fin de conseguir la atención de los oyentes. Por eso Jesús les hablaba con parábolas. Todo buen maestro, todo buen orador, todo buen predicador sabe que si quiere llegar a la gente, le es necesario sazonar la prédica con ilustraciones. ¿Por qué? Porque son las ilustraciones las que llaman la atención. O por último, puede ser que uno empiece a escuchar. Casi siempre, se dan cuenta que yo siempre empiezo con una ilustración, un cuento, una anécdota, por si hay alguien que viene por primera vez y dice, a ver este qué va a hablar. Porque es muy serio que uno diga, muy bien, Marcos capítulo 4, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y reunió al rey. Pues le cuenta la de las chirimoyas, las pepas terrenas, a mí me gusta la chirimoya también, hasta que te da agua a la boca. Ya estás preparado para escuchar lo que viene después. Ya la atención fue captada. Y Jesús, escuchen, y me demoro en esto, Jesús les hablaba con parábolas porque querían que entendieran el significado de lo que él quería decir. ¿Por qué les aclaro esto ahora? Porque dentro de un ratito vamos a ver que parece exactamente lo opuesto. Pero quiero que quede claro desde ahora. El versículo 3 dice, oí, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Jesús empieza diciendo, oí, algo como ahora sería, oye, dijo, atención, escuchen. Así empieza Jesús, oigan, oigan, oigan. Y se arranca con una parábola. Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿No ha habido gente que se te ha acercado y te ha dicho, ay, ¿Cómo quisiera tener la fe que tú tienes? ¡Ay, esa fe que tú tienes! Es sencillísimo. Solo hay una forma de tener fe. ¿Por oír qué? La palabra de Dios. Así que la fe viene por la palabra de Dios. Así que no hay de extrañarse. ¿Quieres crecer en tu conocimiento de Dios? ¿Quieres tener más fe? Lee la Biblia. Así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. 5 veces Jesucristo en esta parte va a decir: oigan, escuchen, presten atención. En el versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. En el versículo 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. El 24, les dijo también: mirad lo que oís. El 33, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Así que 5 veces Jesús va a mostrar que Él está interesado que la gente oiga, que la gente escuche, que la gente aprenda. Vean, tenemos una gran responsabilidad de oír la palabra de Dios. Aunque algunos no lo entiendan o no lo quieran creer, pero eso no va a cambiar en nada las circunstancias, algún día, quieras o no quieras, vas a estar frente, cara a cara con Dios. Pues cuando estés ese día delante de Dios y Dios empieza a inquirir con respecto a tu relación con Él, a lo mejor te dirás: a mí nadie me dijo. Y no vas a poder decirle: a mí nadie me dijo, porque Dios ha hablado. Si el hombre no tiene excusa de no venir a la palabra de Dios, Dios ha hablado. Si tú estás por la carretera y ves un cartel grande que dice: cuidado, el puente sobre el río se cayó, no siga, no hay cómo pasar, un cartel ridículo, ¿quién le va a hacer caso? Si sigues manejando. Más hay otro: a 50 metros fin del camino se cayó el puente. Los carteles ridículos, yo sigo. Entonces, si por 2 carteles tú te detienes, ¿qué dirás ante todas las veces que Dios en la Biblia te llama la atención? Alto, alto, detente, mira. Hay mucha gente que se jacta a ser culta, preparada, y te puede hablar de todo. Te puede hablar de economía, te puede hablar de política, te puede hablar de religión, te puede hablar de todo. Sabe de todo, pero nunca se han ocupado de leer lo que Dios dice, profesando ser sabios, que dice la palabra de Dios. Se hicieron necios. ¿Y cómo es posible? Uno se prepara toda una vida estudiando para una carrera y una vida que será 70, 80 años a lo más, y no nos preparamos para la eternidad. Y nos jactamos de ser seres pensantes cuando Dios nos está hablando qué va a ocurrir después. Así que Jesús no bromea cuando dice: oigan, oigan. El versículo 4 nos habla, en el 3 nos dice: aquí el sembrador salió a sembrar. Todo el mundo se imaginaba un sembrador con su bolsa, metiendo la mano y empezando a sembrar. Y dice: y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron. Cuando el buey con el arado pasaba, hacía surcos en la tierra, y había partes que la tierra estaba removida, pero había otras partes que no, que la tierra estaba dura. Si ustedes van por cualquier campo de cultivo en el mundo, van a ver por dónde es que se camina. ¿Por la tierra removida? No, por la parte plana, por la parte dura, por la parte que uno, lógicamente, no echaría una semilla ahí. Bueno, la descripción de Jesús es esta: que parte de la semilla metían el sembrador su mano, la cebada, el centeno, el trigo, se sembraba de esa forma, y lo esparcía. Iban caminando y lo iban esparciendo. Dice que parte de la semilla, ¿dónde cayó? En esa parte dura. ¿Y qué ocurrió? Las aves del cielo vinieron y se la comieron. Y a mí se me viene una imagen: San Francisco de Asís. Algunas compraron maíz o comidita para las palomas, y la echan y las palomas se vienen en la plaza de armas de Arequipa, y en otros lugares también están las palomas ahí. Ahí puedes ver claramente, tú le tiras cualquier maíz, cualquier semilla, lo sé como vienen todas las palomas, y sí, a comer. Así que esta es la imagen: la semilla se perdió. Muy bien, Versículo 5. Otra vez cayó, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Segundo tipo de suelo, entre pedregales. Este es un suelo muy típico de la región en Palestina. No tiene más de un pie, más de 15 centímetros o 20 centímetros de tierra fértil. Después está el lecho rocoso. Y sobre esa pequeña cantidad de tierra, tenían que cultivar muchas veces. Bueno, ¿y qué nos está diciendo acá? Que esta pequeña cantidad de arena, de tierra, hacía cuando el sol recién empezaba a caer un vivero excelente y las semillas pronto germinaban. Pero cuando el fulgor del sol quemaba, literalmente calcinaba la planta. Así que al final la semilla también se perdía. Esto me recuerda a algo, una capa muy angosta de tierra fértil. ¿Cuántos de ustedes sabían que uno de los suelos más pobres que existe en nuestro país es la selva? No, si la selva es verde, tiene el suelo más pobre que hay. No puede ser, ¿es verdad? Cava un poco y vas a encontrar hasta arena, vas a encontrar arcilla. ¿Pero cómo hay tantas plantas? Momentito, todo eso está en un lecho superficial de las propias hojas que se caen, los árboles que se caen, eso se descompone y eso nutre solamente la parte superficial. Los árboles de la selva, la mayoría de ellos, tienen solamente sus raíces superficiales. Por eso cuando viene la lluvia o el viento, árboles enteros, ¡pum! ¡Pum! Se caen, porque no están anclados. En este caso, también se perdió la semilla. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y este tercer tipo de suelo nos habla del suelo de espinos, que es una tierra donde más rápido crece la hierba mala, la ortiga, el espino. Y cuando sale la plantita no puede competir contra las hierbas malas. Regina un día dijo, Lucho, quiero hermosear la terraza. Fuimos, compramos macetas, tierra vegetal y unas plantitas bonitas y la compramos. Y todas sus macetas ahí por todo bien bonitas. Pero no había pasado un mes cuando todas nuestras plantitas tenían compañeras, otras plantitas que crecían. Y una preciosa, una verde hermosa, otra con un tallo rojo. Y Regina estaba feliz, mira qué bonita. ¿Nos habrá llegado la semilla escondida entre la tierra vegetal? Cuando vino mi cuñado, le dijo, hierba mala, y esta te está matando a tu plantita. Increíble, más rápido crece la hierba mala que la planta buena, que realmente lo es. Y eso era lo que Jesús está describiendo. Tres tipos de suelos. El suelo duro, el suelo entre piedras y el suelo entre espinos. Y por último dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, 60 y 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y finalmente, la última tierra, todo el mundo la entendió, y Jesús da una segunda exhortación a escuchar, oiga. Muy bien, ahora viene acá la parte complicada, aparentemente complicada, versículos del 10 al 12. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, es decir, los 12 apóstoles, más otro grupito, le preguntaron sobre la parábola, y él les dijo, a vosotros les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Tú dirás, ¡qué malo Jesús! ¿Cómo es posible? Yo voy a hablar, pero para que no entiendan. Un momentito. ¿Qué es lo que está Jesús tratando de hacer? ¿Ocultar la verdad o enseñar la verdad? Porque da la impresión que Jesús está diciendo que les va a ocultar la verdad para que no entiendan. Y eso es contrario a todas las enseñanzas de Jesús. Él no vino a ocultar la verdad, sino exponer la verdad. Y precisamente enseñaba por parábolas para que entendieran. Entonces, ¿qué dice Jesús? Jesús está parafraseando un versículo de Isaías 6, capítulo 6, versículos del 9 al 10. ¿Por qué no me acompañan? Isaías 6, del 9 al 10. Así que Jesús pasa a parafrasear este versículo. Anda y di este pueblo, oigan bien y no entiendan. Vean, por cierto, mas no comprendan. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Qué es lo que está Jesús haciendo? Jesús está parafraseando un texto del Antiguo Testamento y lo que simplemente está dando a entender es la consecuencia natural de una persona que se rehúsa a escuchar. Simplemente es eso. Una persona que no le da la gana escuchar, no va a escuchar. Y obviamente va a ocurrir el fenómeno inverso. Pronto vendría para ellos el tiempo en que no irían y no verían al Hijo de Dios entre ellos. Jesús mismo. Y Jesús está refiriendo a eso. Vea, muchas veces, dime si no te ha pasado esto, le has querido hablar a alguien de Dios. Oye, ¿sabes qué? Tú necesitas decir, ¡ay, por favor, hablemos de todo, pero no me hables de religión! A ti ya te lavaron la cabeza, pero a mí no. ¿Alguna vez quisiste compartirle a alguien de Dios y te pusieron el paro, y un momentito, o te rieron, ya, buscaban la primera oportunidad y zafaron? Pues sí, sí nos hemos cruzado con esa gente. Gente que no quiere escuchar. Es más, muchas veces por insistencia, pero que ven, que la música es bonita, que el pastor es simpaticísimo, que ven, que tienes que venir, que ven y que ven. Y a veces vienen, gracias Francisco, y a veces viene la gente ahí porque me han traído acá la fuerza, a ver, pues, y se sientan, pero muchas veces no vienen con la actitud de escuchar y de aprender, sino, a ver, le voy a chapar una, la primera, ahí va, y si vieran ustedes, lo que la gente puede escuchar que yo he dicho que nunca he dicho, pero ellos lo escucharon. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, hace un año y medio estudiamos el libro de Romanos, ¿recuerdan? Y estaba enseñando en el púlpito Romanos capítulo 1. Y cuando llegaba hacia el final del capítulo 1, yo describí cómo la Biblia pinta el alma del homosexual. Y lo describe, y si ustedes leen los últimos versículos de Romanos 1, describe el alma del homosexual como una persona pervertida, llena de maldad, de engaño, de malicia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo compartía, esa vez yo compartía eso, esta persona salió indignadísima y le dijo a la persona que la había invitado, pues no quiero volver a tu iglesia porque tu pastor sufre de homofobia. No, yo no sufro homofobia. Dios ama al homosexual, pero la homosexualidad para él es una perversión y jamás Dios tendrá buenos ojos para eso. Y si alguien sufre de fobias el homo, sería en este caso Pablo cuando escribió Romanos 1, pero Pablo estaba hablando del mismo corazón de Dios. El día jueves, los que estuvieron el día jueves me tocó enseñar uno de los capítulos que a lo mejor nunca lo hubiera enseñado, el capítulo 18 de Levítico, y ese capítulo hablaba de perversiones sexuales. Y fíjense, parecía que estaba leyendo el comercio, no el comercio, esos diarios bamba más bien, esos diarios medio raros. Y todo ese capítulo 18 de Levítico habla de todas las clases posibles e inimaginables de incesto que puede haber. Habla de adulterio, habla de homosexualidad, habla de zoofilia, relaciones con animales. Y fíjense, Dios coloca en la misma posición, en el mismo nivel, la homosexualidad que la zoofilia. Así que si tú crees que es un estilo de vida alternativo la homosexualidad, pues también debes aceptar como una alternativa que un hombre viva con su perra y tener eso como una alternativa viable, porque Dios lo coloca en la misma situación. Entonces, no vayan a malinterpretar. Dios ama al homosexual, pero aborrece la homosexualidad. Y la Biblia es muy clara en esto. Y muchas veces cuando uno enseña la palabra de Dios, confronta y a uno no le gusta. A uno le gusta a veces que le digan cosas. ¿Cuántas veces Yo he leído la Biblia y me he encontrado con un dedo que me señalaba y me mostraba quién era. Pero ¿saben? Lo único que cambia fue cuando te expones a la palabra, la semilla da fruto. Si eres una buena tierra, y vas a germinar y vas a cambiar. Y eso fue lo que pasó con este muchacho. ¿No quería escuchar? Así que esto es lo que ocurre. Ahora Jesús va a pasar a interpretar la parábola. Y vean, ¿qué mejor para mí que escuchar al mismo Jesús interpretándola? Una de las ciencias de la literatura, una de las herramientas de la literatura para estudiar los textos es la hermenéutica, que simplemente es una serie de leyes para poder hacer un exégesis de cualquier texto literario. Así que la hermenéutica, usada en la Biblia, tiene sus leyes hermenéuticas que son fijas y precisas. Entonces, una de las cosas que habla la hermenéutica o al estudio y la interpretación de los textos, dice que nunca puedes sacar un texto fuera de contexto. Es una de las tantas leyes que dice. Por eso es que nosotros siempre estudiamos la Biblia capítulo por capítulo. No es que tengamos nada en contra con que alguien enseñe temático, textual, sino queremos que nos da una amplia visión, todo el contexto, y no vamos a malinterpretar nada. Muy bien. Una de las cosas que habla la hermenéutica es la consistencia exposicional. ¿Qué significa eso? Que cuando algo quede expuesto de una forma, va a ser consistente de allí en adelante. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de levadura, todo el mundo sabe qué significa la levadura. Pecado. Y cada vez que la Biblia habla de levadura, está hablando de pecado. No puede ser que a cada levadura signifique pecado y a cada levadura signifique incremento del amor. No, no, no. Significa siempre lo mismo. ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy vamos a descubrir la interpretación que Jesús da en esta parábola del sembrador y vamos a interpretarla en la siguiente parábola. Y vamos a descubrir cómo una parábola se ha malinterpretado. Es muy sencillo poder interpretarla de acuerdo a las líneas que Jesús nos da. Y vamos a la explicación de la parábola. Versículo 13. Él les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderé en todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. En el texto paralelo de Mateo, Jesucristo nos dice que Él mismo es el sembrador, el Hijo del Hombre. Él es el sembrador. Así que el sembrador es Jesús. Es el sembrador el que siembra la palabra. ¿Sí? ¿La semilla qué es? Así que cada vez que la Biblia hable de semilla, ¿de qué va a hablar? De la palabra. Cada vez que en una parábola se menciona de semilla, nos está hablando de palabra. Y estos son los de junto al camino. A ver, ¿quiénes son para Jesús los de junto al camino? Son en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Perdón, ¿quién era quien se robaba la semilla? Las aves del cielo. ¿Quiénes representan las aves del cielo? Las obras del enemigo, las obras de Satanás. ¿Ok? Recuerden esto, lo vamos a usar dentro de un ratito. Muy bien. Y quita la palabra que sembró en sus corazones. Es decir, todo lo que se sembró se perdió. Así que me está hablando Jesús que aquellos que representan el suelo duro son aquellas personas a las que tú le hablas de Dios, escuchan, se ríen y se dan media vuelta. No quedó nada. Muy bien. El segundo grupo de personas, los de pedregales. Estos, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Vienen a la iglesia, tú le hablas y te escuchan, se emocionan, se le enjugan los ojos de lágrimas, lloran, se entregan al Señor. En ese momento están emocionados hasta que piel de gallina se les pone en todo el cuerpo. Pero pasa una semana, dos semanas, ¿y qué pasa? Pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Si viene la prueba, no le quedan las cosas como querían. Señor, por favor, que me den el trabajo. Y yo tengo el trabajo, Señor, no creo en ti. Sí. Vienen las pruebas y se acabó. Está con un grupo de amigos. ¿Qué llevas ahí? ¿La Biblia?
Sí, de vez en cuando hay que leerla, pero muy raro lo hago.
Te avergüenzas. Viene la persecución y ocurre eso. Y dice que son de corta duración y al final, ¿qué es lo que queda? No queda nada, luego tropiezan. Allí nos explica el tercer grupo. Sí, fíjense, el primer grupo venía el diablo y se llevaba. El segundo es más bien la carne, la que hace que uno pierda. En el tercer grupo dicen, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, mamón, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Son aquellos que se dejan coquetear por el mundo. Están en los caminos de Dios, pero tienen que decidir entre Dios o la cocinadita. Dios y la cocinadita, tan rica que está la cocinadita, lo siento, Señor. Y se van con la cocinadita. Yo recuerdo, y lo cuento hoy día con tristeza, y lo cuento para que ustedes lo sepan. Cuando recién nos convertimos, hace muchos años, empezamos un grupo juvenil, se llamaba Yo Soy en ese entonces. Y llegamos a ser un grupo muy grande, y uno de los muchachos líderes que estaba ahí, trabajaba en una estación de radio, y lo promueven para que tenga un programa de televisión. Y no solamente lo promueven para el programa de televisión, sino cuando vino el grupo Menudo, él fue el anfitrión especial de Menudo en toda su gira por el Perú. En ese tiempo él se alejó del grupo y nunca más volvió a los caminos del Señor. Una vez que casi se mata en el centro futbolístico, al domingo siguiente estaba en el grupo. Pero después nunca más volvió. Y lo buscamos, se evadía, hasta que tiempo después trae un paradero, me recoge y conversando, y me dice, ¿sabes, Lucho? En todo el tiempo que conversamos, que me recogió y me llevó hasta mi casa, quería hablarle de Dios, pero no le voy a hablar. Y conversando, me dice, ¿sabes qué? Él me dice, los 2 años que fui cristiano fue la mejor época de mi vida. Fue la mejor época de mi vida. Pero ¿sabes qué pasó? Cuando estaba de gira por Menudo, las mujeres se me ofrecían. Y yo no podía ser cristiano y gozar de las mujeres. Así que tuve que decidir. Y decidí por el mundo. Pero ¿sabes qué? Nunca he vuelto a ser feliz. En el tiempo que fui cristiano. ¿Y qué espera? Y me dijo, el mundo me gusta demasiado. Fue su opción, fue su decisión. El diablo, la carne y el mundo. Como dice esa vieja ilustración, el mundo te pone la atracción. Estás al borde de un abismo, entonces el mundo te pone la atracción, tú ves la atracción en el abismo, la carne te jala al abismo. Y cuando estás en el amor del abismo, el diablo te da la patadita. ¿Se acabó? Y así es como trabaja este trío, siempre así. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por 1. Así que la buena tierra es la que recibe la palabra de Dios y la pone en práctica. Yo me hago una pregunta, ¿dónde están todos los que alguna vez vinieron a los pies del Señor? ¿Dónde están? ¿Qué tipo de tierra fue tu corazón? Y déjame decirte algo hoy día, y me siento muy triste de decirlo, pero lo tengo que decir. Hoy día, acá, tenemos los 4 suelos. Muchos de ustedes son tierra fértil, otros de ustedes no. Otros de ustedes, los espinos, los van a ahogar. Otros, su raíz es más profunda. Los problemas los van a sacar del camino. Y otros de ustedes están acá porque los han traído a la fuerza. Así que siempre ocurre así. Es mi oración que hoy día esa semillita no sea arrebatada por las aves del cielo, ahogada por los espinos o por poca raíz por las piedras, sino que hoy día la semilla de la palabra, porque nunca vuelve vacía, dé un fruto en tu vida y que sea un fruto abundante. En los versículos del 21 al 25, Jesús da una serie de exhortaciones. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que mides os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Primero nos habla de la luz. La luz no se oculta, la luz se expone. Ven entonces, ¿cómo no guarda relación con eso de que Jesús no quiere que sepan la verdad? No, la luz se expone. Lo oculto, todo se sabrá, todo sale a la luz, todo, todo. En Eclesiastés 12:14 dice, Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que yo encuentro en la palabra de Dios que la palabra de Dios me dice que todo se saldrá a la luz. ¿Por qué creen ustedes que muchas veces les he dicho del púlpito, no hablen mal de nadie? Porque tarde o temprano lo va a llegar a saber. Ay, qué raza se cree la gran cosa en mi historia de música. Ya alguien va a venir a decir, oye Rafa, ¿sabes que la hermanita fulana dice que te crees la gran cosa? Y la próxima vez que Rafa la vaya a saludar a la hermanita, esta es la que me piensa así de mí. Todo se sabe, todo. Si no tienes nada bueno de decir de alguien, no digas nada, muérdete la lengua. Porque todo se sabe. Todo lo que tú dices del pastor, el pastor se lo entera. Todo se sabe. Nunca hables mal de nadie. No lo hagas, porque se va a llegar a saber. Ahora mira, yo recuerdo cuando recién me convertí, alguien me dio un folletito y se llamaba Esta fue tu vida. Y en el folletito era como un chistecito, se veía la historia de un hombre que murió. Y cuando muere un ángel lo está llevando de repente y dice, ¿me llevas al cielo? No, te llevo al gran juicio. Y se ve una multitud, ahí. Un gran torno blanco se veía en el chistecito. Y se veía, llamaba fulano de tal. Y el personaje del chistecito sale adelante, sí. Y el padre preguntaba al ángel que estaba ahí, ¿su nombre? ¿Se haya escrito en el libro de la vida? Fulano está, no está. ¿Cómo que no? Yo fui una buena persona. Yo era un fanático de eso religioso, pero yo fui bueno. Yo era como sinvergüenza de mi vecino. No. Yo nunca pasé a mi mujer. Y podría usar todos los argumentos que quiera. Pero en ese chistecito se veía que Dios decía, muy bien, veamos la película de tu vida. Y ¡pum! En el cielo se veía la película de la vida. Y todas las oportunidades que él desperdició el mensaje del Evangelio. Bueno. Imagínate, en el cine El Pacífico, mayores de 18 años, con documentos, la vida de María Luisa, o la vida de Pati, o la vida de cualquiera de ustedes. Y en primera fila ahí, tu marido, tus hijos, para ver, quiero que eso a la bandida, y nada más quiero ver ahí, en primera fila en la boletería. Imagínate, Dios lo ha visto todo, no puedes encubrirle nada a Dios. Pero aquí se te cuente algo, gracias a Dios, el que esté en Cristo, todas las cosas viejas, todo es hecho. Así que la película ya viene censurada, la sangre del cordero malogró partes de la película, gloria a Dios. Así que la han tenido que cortar y editar de nuevo. Y ahora en la película de María Luisa sale Bambi y Pinocho. Para darles a entender que cuando Dios hace algo nuevo, lo hace nuevo. Por eso les digo, no encubran nada, digan las cosas como son. Oigan, tercera y cuarta exhortación, oír. Y habla de medir como juzgues, así será juzgado. ¿Tú sabes que uno juzga a los demás sus propios errores? ¿Sabías eso? Al que tiene se le dará más. ¿Qué significa? Con respecto a la verdad de Dios. Si tú estás buscando a Dios, lo vas a encontrar. Lo vas a conocer más y vas a crecer. Pero al que no le interesa lo poquito que tiene, lo va a perder. Y voy a acabar con estas dos parábolas. La parábola del crecimiento de la semilla. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Regina echando sus pepitas de chirimoya. Duerme, se levanta de noche, de día la semilla brota, crece sin que ella sepa cómo, porque de suyo lleva fruto a la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Muy bien, fíjense, ¿no? La semilla lleva en sí la vida, la palabra de Dios lleva en sí la vida. Y sabes, es imposible que tú seas expuesto a la palabra de Dios y que la palabra de Dios no traiga vida a tu vida y no te cambie y no te transforme. ¿Sabes? ¿Sabes que lo único que te puede ayudar en lo que tienes, en lo que estés sufriendo? Exponte a la palabra de Dios, crece en el conocimiento de Dios, porque eso va a traer vida para tu alma. Eso es, la palabra de Dios es vida. Y de repente un día te encontrarás que alguien te hace algo y antes de acostumbrar a reaccionar, de repente alguien te hace algo y tú, que Dios te bendiga, y de repente yo reaccionaba así. Cuando a mí me chocaba en el carro, me ponía una bestia. Pero un día Cristiano me choca en el carro, yo le digo a la persona, ¿qué se va a hacer pues? Tenemos que llegar a un arreglo. Y Regina no lo podía creer. Tienes que apartar los papeles, tienes que ponerte bruto, me dice. Así lo hace siempre. Cuando Dios cambia, y tú te das cuenta que Dios cambia, porque te das cuenta que empiezas a cambiar porque Dios te cambia. Muy bien. La semilla de mostaza. Decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera, ojo, que, ojo, las aves del cielo anidan. Muy bien, se ha interpretado esto que es el crecimiento de la iglesia. Y la iglesia va a crecer, a convertirse en el que gobierne todo, y va a dar cabida en su seno a las aves del cielo de las comuniones espirituales con el Señor. Un momentito. Las aves del cielo es la obra de Satanás. Y eso no me está hablando algo lindo de la iglesia, porque así lo interpretan muchos. Pero de acuerdo a la constancia expositiva, lo que me está diciendo es el oscuro futuro que tiene esa pseudo llamada iglesia. ¿Y por qué les digo esto? Porque el cristianismo se desbocó. El árbol de mostaza es un arbustito, y convertirse en un árbol inmenso, eso es algo anormal, es un crecimiento desproporcionado, eso no es una, es una anomalía, es algo fuera de lo normal, no es una bendición, sino todo lo contrario, podemos decir que es un monstruo. Y les digo que el cristiano se desbocó porque hoy día se habla de el mundo occidental cristiano, y de cristiano no tiene nada. Y el que tú vengas a una iglesia no te hace cristiano. El cristianismo viene de una relación personal con Jesús. Y escúchame esto más. Escucha esto atentamente. Cuando alguien dice, yo creo en Cristo, sí, yo me doy cuenta que no lo conoce. ¿Y cómo puede decir eso? Porque quienes le conocemos, le llamamos por su nombre, Jesús, y no por su título. Un pequeño detalle, muy simple. Si tú tienes una relación personal, no te vas a referir como Cristo. No me interpretan, porque uno puede nombrarlo, pero va a salir Jesús. Pero hay muchas veces, no, yo creo en Cristo, sí. Sí, creerás o no lo conoces. El cristianismo es una relación personal con Jesús. Eso es todo y nada más. Pero lo que ha hecho una superestructura, que en nombre del cristianismo, las guerras santas, las cruzadas, las inquisiciones, en nombre del cristianismo se matan en Irlanda del Norte, en nombre del cristianismo se matan en Beirut, en nombre del cristianismo se matan en Bosnia y Serbia. ¿Qué es eso? Eso no tiene nada de cristianismo. ¿Qué nos dice Jesús de hacer con nuestros enemigos? Si tienes un enemigo, ¡sácale los ojos! ¿Eso dice Jesús? ¿Qué dice? Ámalos. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba. aunque sus discípulos en particular lo declaraba todo. Así que hoy día quiero acabar simplemente con esta exhortación. Tu corazón, ¿cómo está tu corazón? ¿Está tu corazón preparado para recibir la palabra de Dios? Pues si tú preparas y dispones tu corazón para la palabra de Dios, déjame decirte algo, te va a transformar. Pero va a depender de ti. Por más que tu mamá sea cristiana, por más que tu esposa ame a Dios, por más que tus hijos te quieran traer donde Jesús, nadie puede hacer nada por ti. Nadie. Es tu decisión. Y eres tú quien tienes que preparar tu corazón para recibir la obra de Dios. Si la decisión está en tus manos, bien puedes decidir hoy día qué tipo de corazón tienes.